Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Buenas tardes, amable radio escuchas. Es un placer estar de nuevo con ustedes en una edición más de el programa Cultivando Vida. Temas de importancia para el sector agropecuario, pero también temas bastante interesantes desde el punto de vista generación de empleo, volúmenes de producción, satisfacción para tener o satisfacer esas necesidades alimentarias para la humanidad, son los que tocamos en este programa. En la región Sierra de Amula tenemos una agroindustria que es mucho muy importante en el rubro. Por un lado, la generación de empleo, por otro lado, esa riqueza que de una forma u otra genera ese proceso del cultivo, cosecha e industrialización, y me refiero al cultivo de caña de azúcar. El día de hoy vamos a tratar parte del proceso en que se ve involucrado esa gramínea para que llegue al consumidor. El día de hoy tenemos la grata presencia del ingeniero Carlos Hugo Beterán Santana. Él es el coordinador técnico del Ingenio Melchor Ocampo, que se encuentra ubicado en los límites del municipio de Autlán con el límite del Grullo. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, maestro Godoy. Gracias por tu invitación y estamos puestos a abordar un tema que de la agroindustria que tenemos aquí en la región. Podemos aportar algo hacia los radioescuchas.
Bien, pues precisamente el tema que vamos a abordar es precisamente estrategia del Ingenio Melchor Ocampo en el control de plagas y enfermedades en el cultivo de la caña de azúcar. Me gustaría, ingeniero, para iniciar, voy a hacer una invitación a que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. O bien, llamar al teléfono 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Ingeniero, ¿nos pudieras platicar un poquito de cómo inicia esta industria aquí en la región, dentro de esos antecedentes?
Sí, maestro. El Ingenio Melchor Ocampo, fundado desde 1970, actualmente en sus inicios solamente existía caña en la región de Autlán y en el Grullo. Ahora los municipios que abarca son Autlán, el Grullo, el Limón, Tuscacuesco y Tonaya. La superficie total de caña sembrada ronda alrededor de los 13.500 hectáreas y alrededor de 2.500 productores de caña. Tenemos dos organizaciones cañeras que son la CNC y la CNPR, que son los abastecedores de la agroindustria del ingenio Melchor Ocampo. La derrama económica, como tú lo habías mencionado, es importantísima, ya que el año pasado, la zafra pasada, llegamos a moler 1.163.000 toneladas de caña de azúcar.
Bien, pues un dato muy importante, que a lo mejor para algunos habitantes de la región Sierra de Amula, pues desconocen la importancia del manejar esos volúmenes. ¿Por qué? Porque pues esto genera muchos insumos, demanda muchos insumos, genera mucho empleo, demanda mucha maquinaria agrícola, demanda muchas refacciones, en fin, es todo un engranaje de empleos directos e indirectos que giran en torno a esta agroindustria. Una de las cosas que me gustaría que nos platicaras, ingeniero, es, en términos generales, desde el punto de vista variedades que se han adaptado a esta región, ¿nos pudieras mencionar las variedades que se están cultivando y el por qué debe de haber ese mosaico de variedades?
Sí, maestro Godoy, el rango de variedades que tenemos es alrededor de 7 a 8 variedades. Nosotros, como ingenio, tenemos una zafra de aproximadamente 6 meses. Dentro del tipo de variedades, necesitamos tener unas que les decimos precoces o tempranas, que por sus características agronómicas, la cantidad de sacarosa que generan, las dan en el primer tercio de la zafra. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio de la zafra, lo que es noviembre y diciembre, estas variedades son las que nos proporcionan el mayor contenido de sacarosa. Pero la zafra continúa y tenemos que tener variedades para el tercio medio y el tardío. Las variedades precoces por excelencia son las CP722086 y una ATMEX9901 que tenemos ahorita en desarrollo. Las variedades intermedias que tenemos es la ITB941424, la variedad ATMEX9640, la COLMEX09804 y la RD7511. Tardías solamente tenemos una variedad, la MEX79431. Entonces, para todo el proceso de los 6 meses, necesitamos tener de todas estas variedades, ya que si no fuera así, el concentración de azúcar solamente sería en uno de los tercios, o al principio o al final. Y la idea es iniciar con una sacarosa alta y terminar con ella así.
Bien, esto me imagino que pues impacta en el resultado económico tanto para fábrica como para los productores. ¿Por qué? Porque al final de la zafra, dentro de la fórmula para la liquidación, pues depende de ese porcentaje de sacarosa.
Así es, maestro. El contenido de sacarosa influye directamente para obtener el CARBE. El CARBE es la fórmula que se determina para darle el precio y el pago a los productores por la tonelada de caña.
Bien, pues hablamos ya de variedades y pues ahora sí vamos a entrar a los aspectos agronómicos. Como cualquier cultivo, pues esta gramínea se ve afectada por algunas plagas y enfermedades. Me gustaría que nos comentaras cuáles son esas estrategias que dentro del seno del ingenio Melchor Ocampo se están llevando a cabo para el control de esas plagas y enfermedades.
Maestro Octavio, tenemos plagas de suelo, plagas en el tallo y plagas en el follaje. Las principales plagas que tenemos en el suelo son la gallina ciega, el gusano de alambre y el picudo de la caña. La estrategia que maneja el ingenio para este control es aplicar al momento de la siembra hongos entomopatógenos, que son los que nos ayudan a minimizar los daños de estas plagas. ¿Qué se aplica? Metarrhizum, Bauberia, son los principales productos que se recomiendan al momento de la siembra y antes de tapar, sean aplicados al suelo.
Bien, esto tiene un impacto desde el punto de vista ecológico, el bajar el uso de algunos pesticidas que de una forma u otra van a afectar, o bien se está utilizando esa inocuidad en el cultivo de caña de azúcar ya en este ingenio Melchor Ocampo.
Así es, maestro. El principal objetivo de cualquier alimento, cualquier empresa que se dedique a la producción de alimentos, es de que su producto sea inocuo. La única fuente con la cual se produce el azúcar es con la caña. De antemano tenemos que tener la certeza de que ese material que llega a fábrica vaya inocuo.
Bien. Dentro de esa prevalencia, ¿hay alguna región que su incidencia sea un poquito más alta en cuanto al tipo de suelo, su humedad, materia orgánica? ¿Qué nos puedes decir dentro de ese mosaico? ¿Por qué? Porque pues yo no soy un experto en suelos, pero pues hay francos arenosos, hay francos arcillosos, dentro de la clasificación que pudiera existir, dado que estás hablando de 4 municipios: Autlán, El Grullo, El Limón, Tonaya y Tuscajuesco, 5 ya.
Así es, maestro. Fíjese que hemos encontrado algo muy curioso. Las zonas más afectadas son las zonas aledañas a cultivos de hortalizas, donde la aplicación de insecticidas es un poco más fuerte. Esas zonas siempre nos causan más problemas por el motivo de que no se logran establecer de forma constante los entomopatógenos. Además, hemos visto que las parcelas con un alto contenido de materia orgánica sí hay presencia de plaga, pero no ocasionando el daño en las raíces y en la caña. Así es que creo que esos dos factores son los que más nos influyen dentro del daño o no daño de las plagas de suelo.
Me llama la atención ese comentario que comentas. A mayor materia orgánica, menos ataque hacia el cultivo. ¿Será porque esa larva se alimenta de materia orgánica que no corresponde a la propia del cultivo? ¿O a qué se debe que tiene otro medio de nutrirse?
Sí, por lo general estas plagas son plaga una vez que la materia orgánica no existe. Entonces se van directamente a alimentarse de la raíz. Mientras haya alimento, prefieren la materia orgánica.
Bien, entonces sería también interesante que los productores de caña que nos estén escuchando, o bien cualquier otra persona, pues pudiera comentar, ¿no?, de la importancia de agregar esa materia orgánica en sus cultivos, y eso nos baja el daño, no la población, sino que el daño hacia el cultivo.
Así es, la presencia ahí va a estar.
Ok.
Sí, lo que no hay es el daño al sistema radicular de la caña.
Uh-huh. ¿Qué tanto puede afectar el hecho de que, en cuanto a los rendimientos, o la vida de esa soca o resoca cuando tenemos problemas de plagas de suelo?
Mira, maestro, hemos encontrado que la mayoría de estas plagas, las que te mencioné, gallina ciega, el alfilerillo y el picudo, cuando no hay materia orgánica, están en sinergia dentro de la cepa, dentro de las raíces. El gusano de alambre comiendo raíces, la picudo dañando la cepa, nos pueden ocasionar un daño tan severo que en ciertos lugares hasta el 30-40% de las cepas mueren. Entonces es un daño económico muy fuerte. Si ponemos en consideración que en esta zona tenemos un rendimiento de 105 toneladas, perder 45 toneladas de caña es muy fuerte. Esas son las dimensiones de estas plagas.
Y otra que precisamente pues está durante todo el ciclo, ¿verdad? Ahí presente estas larvas, estos gusanos. No es estacional. Al haber humedad, al haber materia orgánica, pues están reproduciendo y pues ahí están los 365 días del año, me imagino.
Así es. La mayoría de estos plagas suelo son insectos que tienen un ciclo de vida muy largo, de 120 días hasta 200 días. Y unos ponen huevecillos diapáusicos y que emergen cuando las condiciones de suelo, de humedad, de temperatura se vuelven a dar, vuelven a emerger.
Bien, me gustaría que nos comentaras, ya hablamos de lo que es la base, lo que es la germinación. Ya una vez que emerge ese cultivo y que empieza su desarrollo vegetativo, pues también tenemos plagas que atacan al tallo. ¿Cuáles son esas plagas? ¿Y qué tanta prevalencia hay en esta zona de influencia al Melchor Ocampo?
Maestro Godoy, las principales plagas del tallo son el gusano barrenador y la rata de campo. Esas son nuestras dos principales plagas que tenemos en estos momentos en el Ingenio Melchor Ocampo. El gusano barrenador, gracias a que tenemos un programa de control biológico por medio de una avispita que se llama tricograma, la hemos bajado o la hemos mantenido, perdón, desde 1985. Llegó el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico de Tecomán, Colima, a hacer un estudio para ver qué depredadores o parásitos del barrenador existían en la región, encontrando el tricograma pretosim. Y se dieron a la tarea de desarrollarlo y multiplicarlo para su liberación desde 1985 aquí en el Ingenio Melchor Ocampo.
Bien, esa presencia de ese barrenador, ¿en qué etapa del cultivo es cuando más se presenta o cuáles son las condiciones climáticas que influyen para que esa población se incremente?
Hay dos periodos donde el gusano barrenador es cuando más daño causa. Uno es después del corte, cuando le decimos que está en pelillo. Es que la caña rebrota y a una altura de 20, 30 centímetros, cualquier barreno de este gusano le causa la muerte y le hace que el cogollo se muera. Aquí los principales factores que lo hacen que se incremente es un periodo largo sin humedad. El 100% de la caña de azúcar que se produce en este ingenio tiene sistemas de riego. El sistema de riego por sí solo es un controlador de esta plaga, ya sea por inundación o porque el desarrollo vegetativo de la caña es tan fuerte que no le permite. Cuando hay ausencia de humedad, pareciera que se multiplicara esta plaga. pero es por la supervivencia de este barrenador, que al ver que la planta está débil, trata de comer más y perfora. Si perforara un tallo, ahora perfora 5 o 6 y pareciera que la caña se está secando.
Bien. A manera de una medida práctica para los que nos están escuchando, ¿qué le recomendarías a los productores? Que se dieran su caminadita entre su cultivo y en el momento que empezaran a visualizar ese secado del cogollo, ¿de qué manera práctica pudieran ellos más o menos diagnosticar la presencia de este gusano?
Sí, mira, maestro, lo que yo recomendaría es que después del destroncone, aplicar un riego en el cual la larva o la pupa que esté dentro de las galerías de la cepa pueda ser inundada, y por el simple hecho del exceso de humedad, mueren, se les causan hongos o se asfixian, y desde ahí ya llevas un primer control. No recomiendo la aplicación de ningún insecticida, ya que dentro de la cepa es donde está el gusano. Entonces, ningún insecticida sistémico que hemos probado ha sido eficaz. Por lo que yo, la primera recomendación es un riego para que la planta tolere este primer embate del gusano barrenador.
Bien, pues muy, muy interesante esa recomendación, porque precisamente después de su cosecha, la estrategia que utiliza aquí el Melchor Ocampo para esa concentración de azúcares, pues hay una suspensión de riego. Se realiza la cosecha y pues prácticamente la cepa se puede decir que está con escasa humedad o relativa humedad para hidratarse. De ahí pues es importante que se elimine ese estrés hídrico a la que fue sometido para su cosecha y que reinicie ese ciclo ya productivo y vegetativo. ¿Qué otro problema se tiene en los tallos?
Me gustaría ahondar un poquito en la segunda etapa ya de este mismo barrenador. El Comité de Producción y Calidad Cañera del Ingenio Melchor Ocampo, desde 1985 les comentaba que se aplica el parasitoide tricograma, que es una avispita. Como dijo usted, maestro, bien atinadamente, hay un programa de cosecha. Y así como se cosecha, también tenemos un programa de aplicación y liberación de esta avispita. Un mes después de su cosecha, tenemos dos empresas en la región que nos abastecen del tricograma. Uno es el Crop del Limón y el otro es Organismos Benéficos para Agricultura de aquí de Autlán, Jalisco. A cada uno se le dio la mitad de la superficie de cultivo de caña, para también hacer una competencia interna entre dos empresas y valorar cuál de las empresas nos da mejor resultado. ¿En qué consiste esta liberación? Consiste en depositar huevecillos parasitados con tricograma que son liberados en campo. Estos avispitas lo que van a ir a buscar son los huevecillos que pone el gusano barrenador en las hojas. Por eso es muy importante que cuando se libere ya exista follaje en la caña de azúcar, porque las oviposturas no las pone en el suelo, no las pone en la tierra, las pone sobre el envés de las hojas. Después de un mes de que se aplicó una primera liberación, a los 3 meses se le aplica una segunda liberación, reforzando la primera. Las recomendaciones técnicas hablan de 4 o 5 aplicaciones para tener siempre presencia de esta avispita. La avispita no mide más de un milímetro. Su rango de vuelo no es mayor a 500 metros. Así es que la distribución y colocación de estas avispitas es lo más importante dentro del manejo y control de este barnador.
Bien. Esa liberación ya está preestablecida, como mencionas, ¿no? Después de su cosecha, ya que está hidratada, que ya tiene follaje, se lleva a cabo esa distribución o esa liberación. Dentro de esos resultados, ¿han sido satisfactorios o todavía hay algo que hacer adicional para tener un mejor control del gusano barrenador? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Maestro, el control biológico, dentro de sus principios, está el de mantener una plaga en niveles o umbrales económicos bajos. No intenta eliminar o suprimir al huésped, porque se condenaría a su propia extinción. Los umbrales económicos aceptables para el cultivo de la caña de azúcar es del 5%. Nuestros muestreos, análisis de los tallos y de la caña, nos arrojan abajo del 3% en promedio este año. Ha habido años del 4, del 3, pero casi siempre están influenciados por las condiciones climáticas. A mayor tiempo de estiaje, mayor presencia de esta plaga. Aún así, creemos que es la mejor opción para su control, ya que no solamente el tricograma está trabajando dentro del campo, sino que tenemos otros enemigos. Al no hacer aplicaciones de insecticidas, también se establecen, como es el telenomus, la crisopa, y apanteles también existen. Entonces, la estrategia es tricograma, pero se nos vienen un sinfín de beneficios adicionales.
Bien. Mencionabas de roedores dentro de las plagas que se tienen, uh-huh. O no sé si tengas algún otro dato sobre lo que viene siendo alguna enfermedad del tallo.
Bueno, mira, para hablar un poquito de roedores, la rata de campo es una plaga muy importante. El roedor es uno de los animales que tiene más capacidad de reproducirse. Entonces, estamos vigilantes siempre en el ingenio, haciendo muestreos y monitoreos con trampas para la captura de roedores. La estrategia que se maneja en campo es utilizar dos campañas para su control. Se llama pulseo, es aplicación de bromadiurona en este caso, para el control de estos roedores. Los umbrales económicos de la rata es del 10%. Y aquí nunca andamos rebasando el 5 o 6%. Aquí cabe mencionar que la cultura del agricultor en la región es muy buena. El hecho de que deje callejones limpios, que no haya maleza dentro de los cultivos, evita que las ratas aniden dentro de los cañaverales. Y los acates son la principal fuente de alimentación. Toda la semillita que está dentro de los acates es el alimento idóneo para que la rata. Entonces, con un manejo de los cultivos, de las malezas, de una buena nutrición, garantizamos un bajo umbral económico de la rata.
Qué interesante lo que mencionas, porque pues quizás la mayoría de los productores no lleguen a visualizar el porqué de esos altos índices de población que puede existir en tal o cual lote productor de caña. Pero pues qué bueno que mencionas que el hacer algunas prácticas de control de maleza, el tener alrededor sus campos libres de plantas nocivas o de maleza, que precisamente pues va a bajar esas facilidades para que se reproduzcan estos animales. Ingeniero, de lo que corresponde a la actividad de plagas del follaje, ¿tenemos por ahí algunas que se ve afectado o ya es mínima su lesión que produce esas plagas en el follaje para los rendimientos tanto en campo como en fábrica?
Médico, también del follaje tenemos plagas de importancia. Yo creo que la de mayor importancia que tenemos aquí en la región es de la mosca pinta. En ocasiones tenemos gusano soldado, chinchi de encaje, pulgón amarillo. Pero me voy a enfocar un poco en la mosca pinta, que es la que nos causa más daños. Si al estar en tu parcela ves por ahí una coloración amarillenta, pareciendo una falta de hidratación, échate tu vuelta con tu inspector, con tu organización. La mosca pinta también se conoce por salivazo. En el suelo vas a encontrar partículas como de una saliva, y esa es la principal alarma que tienes que tener para que esa plaga no se te vaya a tu follaje.
Bien. Ingeniero, el tiempo se nos agota. Un placer charlar contigo. Creo que hay mucha tela de dónde cortar. Esperemos contar con tu presencia para unos programas posteriores y profundizar un poquito en algunos temas. Agradezco en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en asistencia de producción Andrea Díaz, en operación técnica Fernando García, como webmaster Benito Villaseñor, y en la conducción su servidor Octavio Godoy Pelayo. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos en una siguiente edición. Muchísimas gracias, ingeniero.
Gracias, maestro, y aquí estaremos con mucho gusto.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.